Nosotros es siempre una alegría estar juntos y bueno, estar en torno a la palabra del Señor. Quisiéramos estar presencialmente, pero bueno, el Señor así lo permite en estos días. Entonces, hermanos, vamos a disponernos para estudiar la palabra. Entonces, yo quiero invitarlos a que abran las escrituras. Quiero invitarlos a que abran el capítulo 7 de Deuteronomio. Vamos a leer desde el versículo 3 en adelante, que es el tema que hoy vamos a estar compartiendo. Amén, mis hermanos, Deuteronomio 3 en adelante. Deuteronomio 7, perdón. Deuteronomio 7. Entonces vamos a leer desde el versículo 3 en adelante, que dice: Y no emparentarás con ellas, no darás tu hija a su hijo, ni tomarás a su hija para tu hijo, porque desviará a tu hijo de en pos de mí, y servirá a dioses ajenos, y el furor de Jehová se encenderá sobre nosotros, sobre vosotros, y te destruirá pronto. Y vamos a leer 1 Corintios capítulo 7, verso 36. ¿Qué dice? 1 Corintios 7, verso 33. 6, perdón. Pero si alguno piensa que es impropio para su hija virgen, que pase ya de edad y es necesario que sea así, haga lo que quiera, no peca, que se case. Pero el que está firme en su corazón, sin tener necesidad, sino que es dueño de su propia voluntad y ha resuelto en su corazón guardar a su hija virgen, bien hace. Vamos a orar, mis hermanos. Padre, queremos una vez más encomendar tu palabra, Señor, delante de ti, rogar la dirección, la sabiduría, la guianza de tu espíritu en todas las cosas, Padre. Queremos rogar tu ayuda, reconocemos que sin ti, Señor, nada podemos hacer. Por eso rogamos en esta mañana tu socorro, tu ayuda, Señor, y que tú nos hables. Mira quienes estamos reunidos hoy aquí en tu nombre, Señor. Mira quienes han de escuchar tu palabra, Señor. Te pedimos que tú seas glorificándote en todas las cosas, Señor, y que seas hablando a nuestros corazones, Padre. Usa tu palabra, úngela con tu espíritu, con tu gracia, con tu sabiduría, y que tu palabra pueda edificar plenamente a tu iglesia, Padre. Pedimos en el nombre de tu Hijo Jesús, Señor. Amén, Señor. Amén, mis hermanos. Entonces estamos en nuestra serie sobre el noviazgo y el último domingo, el domingo pasado, comenzamos a ver cinco principios que deben gobernar o que la palabra nos muestra que deben regular el noviazgo cristiano. Decíamos que esos cinco principios podríamos, como dice el hermano John Thompson en su libro El Camino hacia un Matrimonio Cristiano, podríamos decir las cinco P's. El primer principio que estudiamos la vez pasada era la piedad. La importancia de la piedad antes de comenzar esta gran empresa del matrimonio cristiano y del noviazgo. El segundo principio, que es el que hoy vamos a ver, es el principio de la paternidad o el patricentrismo. El tercer principio sería el de la pureza, el cuarto sería preparación y el quinto sería paciencia. Entonces hoy vamos a ver patricentrismo o paternidad. Cuando nosotros estuvimos definiendo qué era el noviazgo cristiano, decíamos que el noviazgo cristiano es la relación de un hombre y mujer que comienza y tiene en mente el matrimonio. Pero una de las características que nosotros decíamos en el noviazgo cristiano, a diferencia del noviazgo del mundo, es que el noviazgo cristiano está bajo la vigilancia cuidadosa de los padres, en contraste con el mundo donde se practica todo tipo de relación sentimental con miras a la diversión propia, si se puede decir, y se caracteriza en el mundo por la falta de supervisión. Entonces la diferencia, y ahí es donde entra el principio del patricentrismo. Cuando hablamos de una relación cristiana que tiene el propósito del matrimonio, estamos hablando de una relación que está bajo la supervisión y la guía de los padres o líderes espirituales, en contraste al mundo, que el mundo por lo general lo que hace es todo en independencia, ¿sí? El joven, la jovencita, el soltero, la soltera, actúa de manera independiente. Entonces, nosotros veíamos aún en un comienzo cómo el noviazgo cristiano se va para caracterizar porque sus principios surgen de la palabra. El mundo no, el mundo tiene su dirección, su guía bajo el maligno y los deseos de la carne. Entonces, cuando hablamos de un noviazgo cristiano, y aquí es donde comienza a entrar nuestro principio, debemos ser conscientes, mis hermanos, de que los padres tienen una responsabilidad, y es la responsabilidad de colaborar, velar y proteger moral y espiritualmente a sus hijos para que ellos puedan llegar con la debida supervisión, pureza y santidad al matrimonio, ¿sí? Ahora, claro que el mundo rechaza estos valores. Por lo general, como veníamos diciendo, los jóvenes del mundo, los solteros del mundo, ellos planean, regulan y llevan a cabo todo tipo de prácticas sin la supervisión de ninguna autoridad familiar o ninguna autoridad espiritual. Entonces, generalmente el mundo, la carne misma, resiste todo tipo de supervisión. Ellos ven como una intrusión, como que se está afectando su privacidad, ¿sí? Cuando se considera este principio. Y ahí es donde vemos que el principio va mucho más allá de un asunto de noviazgo y matrimonio. Este asunto que hoy vamos a hablar trata con uno de los problemas que el hombre siempre tiene en su carne. El hombre, desde el Edén, ha querido vivir una aparente libertad. Y en esa aparente libertad, él se ha despojado de toda figura de autoridad. La autoridad de Dios, la autoridad de su palabra, la autoridad de la familia, la autoridad espiritual. Entonces, el hombre naturalmente va a resistir siempre el diseño de Dios, porque cuando el hombre considera que existe un Dios, que ese Dios tiene la autoridad para enseñarle y mandarle, el hombre no quiere humillarse y someterse a la voluntad de Dios. Entonces, el principio que hoy vamos a ver, que es el principio de paternidad o de patricentrismo, él toca estos asuntos que son muy importantes que nosotros los sepamos como iglesia. Tanto los padres como los hijos, los solteros, deben conocer estos asuntos. Ahora, el asunto es tan crucial, mis hermanos, que cuando usted va a la Biblia y usted mira los ejemplos bíblicos donde los padres sabiamente supervisaron y acompañaron las relaciones románticas de sus hijos, como en el caso de Abraham con Isaac, Dios bendijo esa relación. Pero también en los casos donde los padres no fueron responsables o donde los hijos violentaron la autoridad de los padres en esta área, siempre hubo resultados desastrosos. Tenemos el caso de Saúl, tenemos el caso de Sansón, tenemos el caso de Siquén, donde esas personas o estos jóvenes o estos solteros irrespetaron a sus padres, la enseñanza, la instrucción, la supervisión de sus padres, y lo que cosecharon para sí fue matrimonios altamente destructivos. El resultado de esa desobediencia, de esa necedad, fue el fracaso, la frustración y la tristeza. Entonces, este principio, como el que veíamos el último domingo de la piedad, son principios que deben existir antes de comenzar una relación rumbo al matrimonio. Ni siquiera estamos hablando de lo que es el noviazgo como tal, sino estos principios tienen que estar en nuestras vidas antes de que deseemos que nuestros hijos lleguen al matrimonio o antes de que deseemos que los solteros puedan emprender este camino. Ahora, es cierto que hay una dificultad cuando tratamos este principio en el ambiente de una iglesia nueva. ¿Por qué en el ambiente de la iglesia nueva es difícil este asunto? Porque muchas de las familias que están, por ejemplo, en medio nuestro, son familias de primera generación de cristianos. Entonces, muchos de nuestros hermanos no tienen padres cristianos sabios que los puedan acompañar en este camino. O si son cristianos, no tienen como la madurez, el entendimiento. Hay muchos de nosotros que llegó primero el hijo a la fe y después llegaron sus padres. O hay casos donde hay vacíos en la familia. No está la figura de un padre, ¿sí? No está la figura de un hombre sabio que pueda ejercer este principio. Entonces, en todos los casos donde la familia no puede regular y acompañar y ejercer este principio que la Escritura nos enseña, ahí entra la iglesia. Porque nosotros vemos que en las Escrituras, Pablo, por ejemplo, ahí en Tito 2, dice que las ancianas enseñen a las mujeres más jóvenes a ser buenas esposas, buenas madres, a cuidar de su hogar. ¿Y por qué Pablo enseña eso a las ancianas? Porque se entiende que esta iglesia, a las que trabaja ahí, en las que estaba trabajando ahí en Creta, Tito, eran iglesias que eran nuevas en la fe. Entonces no hubo la oportunidad de que las familias enseñaran esto desde pequeños. Entonces la iglesia venía a regular aquellos y a suplir aquellos vacíos que tenían los miembros de estas familias. Entonces, los principios que hoy vamos a estudiar de paternidad, cuando la familia no tiene la capacidad de ejercerlos, el medio que entraría ahí a regular y a ayudar y a colaborar en este propósito sería la iglesia. Entonces, bueno, vamos a mirar primeramente pues el trabajo de los padres, ¿sí? Porque aquí principalmente vamos a hablar a los padres. Claro, como decíamos, si no hay padres sabios que acompañen este proceso, entonces la iglesia, su liderazgo, aquellos que aconsejan, que discipulan en medio nuestro, ellos tienen que también entender ciertos principios, porque esto nos va a ayudar a ayudar a nuestros hermanos que van rumbo al matrimonio, a nuestros hermanos solteros, a nuestros jóvenes y bueno, a nuestros niños en nuestros hogares. Entonces, vamos a volver a leer Deuteronomio 7, donde allí encontramos el principio que estábamos mencionando. Dice acá: y no emparentarás con ella, está hablando de las naciones, no darás tu hija a su hijo, ni tomarás a su hija para tu hija. Entonces aquí comenzamos a ver que el matrimonio, como el cortejo y como el noviazgo, es algo que la Biblia lo menciona primeramente poniendo la responsabilidad con los padres. Tanto aquí en Deuteronomio como en 1 Corintios 7 se nos dice allá en Corintios que si el padre quiere dejar a su hija soltera, o que si quiere, porque ve que ya está en edad de casarse, llevarla al matrimonio, que él no está pecando. Pero entonces la idea que vemos en los dos pasajes es que la supervisión del cortejo, noviazgo y matrimonio recae primeramente sobre los padres antes que en los hijos, ¿sí? Dios diseñó la familia para que los padres ejercieran una influencia protectora en la vida de sus hijos en todas las áreas: áreas morales, áreas espirituales, áreas físicas, la parte de la escolaridad, ¿sí? La parte de la preparación para el trabajo, la parte moral, formar carácter, formar valores. Todo eso se lo entregó Dios a la familia. La familia es la primera escuela, la familia es la primera iglesia, la familia es la primera universidad. Entonces, Dios establece a la familia como un instrumento de formación y preparación en todas las áreas. Eso incluye el noviazgo, hermanos. Cuando un jovencito, un niño de una familia cristiana peca o actúa neciamente, primeramente responsabilidad de los padres. La Biblia atribuye la responsabilidad primeramente a los padres, ¿sí? La manera como ellos se conducen en todas las áreas. Así como el padre es responsable en la educación de sus hijos escolar, también es responsable en la educación espiritual. Pero también es responsable de la educación moral y también de la preparación de su hijo hacia el matrimonio, ¿sí? Si nosotros, como lo hemos dicho en otras ocasiones, dejamos a nuestros hijos en su inexperiencia, vulnerabilidad, naturaleza caída, orgullo, propia prudencia, a que ellos actúen independientemente, seguramente van a recibir el pago de una vida insensata. Dios nos puso a nosotros como líderes espirituales de nuestros hogares, y nuestro trabajo es guiarles en sus años de formación para que ellos lleguen a cumplir la voluntad del Señor en todas las áreas. Pero ahora, como estamos hablando del noviazgo, es muy importante que los papás sepan esto. Siempre que uno va a hablar de noviazgo, le dicen a un hermano: hermano, venga a hablar de noviazgo en la reunión de jóvenes. Noviazgo debería ser un asunto en la reunión de padres y no en la reunión de jóvenes primeramente. ¿Sí? Porque ese es el principio de patricentrismo o paternidad que encontramos en las Sagradas Escrituras. Tanto en el Antiguo Testamento, mi querido hermano, como en el Nuevo Testamento. ¿Sí? Ahora, usted recuerda que los principios de Dios establecidos para la familia, desde Génesis, son principios perennes, son principios eternos, son principios que no se pueden mudar por la cultura ni por la época. Sí, en nuestra cultura y en nuestro tiempo las personas hacen como quieren, pero nosotros vamos a ver cómo este principio acompaña el diseño de Dios para la familia. Entonces, si es deber de los padres, ¿cómo los padres se involucran en este trabajo, en el propósito de llevar a su hijo y prepararlo para que encuentre la persona correcta en el tiempo correcto y haga las cosas correctas rumbo al matrimonio? Entonces vamos a ver varias cosas así a grandes rasgos en las cuales los padres pueden invertir en este principio en la vida de sus hijos. Entonces vamos a leer primeramente Filipenses 4:6. Vamos a ver cómo un padre cristiano, una madre cristiana, se involucra en este principio para formar la paternidad en sus hijos. Bueno, primero vamos a hablar un asunto que tiene que ver directamente los padres y Dios. Filipenses 4:6 dice, porque ya cuando usted comienza a escuchar esto, usted ya comienza a preocuparse, juemadre. No es solo el colegio, no es solo la comida, no es solo esto, sino también esto del matrimonio, Señor, yo no sabía todo eso. Pero mira lo que Pablo nos enseña, dice ahí, Filipenses 4:6, dice, por nada estéis afanosos. Ya nuestra intención, hermano, no es que usted se afane y se preocupe en la carne. Nuestra intención es que usted tenga discernimiento y usted aprenda de la palabra de Dios cuál es la voluntad de Dios para su vida y para la vida de su familia. Entonces, si no debemos estar afanosos, entonces, ¿qué debemos hacer? Dice acá, si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Entonces lo primero que debemos hacer es orar. Y en todas las cosas que vamos a hablar hoy, mis hermanos, siempre los padres deben llevar la delantera. Aún esto no es que usted va a comenzar a orar cuando la muchacha le traiga el novio. O no es que usted va a comenzar a orar cuando el muchacho le diga que quiere ir a hablar con la muchacha. Siempre los padres deben llevar la delantera. Esa es una palabra que hoy vamos a usar mucho. ¿Qué quiere decir eso? Desde que el padre y la madre, Dios les concede la paternidad, Dios les concede tener hijos, desde que su hijo nace, usted debería comenzar a orar por cosas que son vitales para la vida de ese muchacho o esa muchacha. Por su salvación, por su consagración, por su vida de piedad. Y por su futuro cónyuge, y por su futura familia. No deberíamos esperar que vengan las dificultades, no deberíamos esperar que vengan las situaciones difíciles. No, todo padre, toda madre tiene la responsabilidad todos los días, a solas y con su familia, comenzar a interceder delante del trono de Dios para que Dios en su gracia y misericordia guíe a sus hijos en esta importante causa. Y eso también va a librar a los padres de un problema que es muy común, la idolatría hacia los hijos. Hay padres que llegan a contarle a uno, no hermano, imagínese que mi hijo se quiere casar. ¿Cómo me va a hacer esto mi hijo? ¿Cómo se va a ir de mi casa? ¿Cuántos años tiene su hijo? 30. Imagínese, padres aferrados de una manera idólatra a sus hijos. Pero si el padre es consciente de la vida y de las necesidades de la vida y de lo que Dios estableció para la vida del hombre y de la mujer, el padre debe saber que el tiempo que tenga sus hijos es corto. Y debe interceder y orar constantemente para que Dios encamine la vida de sus hijos. Entre más antes, mejor, hermano. Ore por ese niño. Ore por esa niña. No importa que él, hay muchachos, hasta jóvenes que uno ve de 14, 15 años, que cuando uno comienza a hablar estas cosas, el muchacho dice, no, yo no quiero casarme, a mí no me gusta nada, es que mentiras, eso cambia en un momento, hermano. Entonces necesitamos comenzar a orar por estas cosas e interceder por estas cosas. Pedir a Dios su gracia, pedir a Dios su sabiduría. Es una ingenuidad, mi querido hermano o hermana, pensar de que su hijo no. Yo he tenido hermanas que me dicen, no, hermano, mi hija, ella está preocupada por otras cosas. Y a los meses viene el hermano, ¿qué hago? Mire que está pasando esto. ¿Sí? Es una ingenuidad. O sea, nosotros sabemos que la familia, el matrimonio, los sentimientos, en algún momento van a florecer. Y antes de que eso suceda, nosotros ya debimos haber puesto esto delante del Señor. Debimos haber orado constantemente. Debimos haber entregado esa causa hacia el Señor. La Biblia dice así, mi hermano, la oración del justo es eficaz y puede mucho. Yo reflexionando en este tema, hermano, yo recuerdo cuando yo era incrédulo y mi mamá creyente, hermano. Yo recuerdo un testimonio que para mí era muy impactante siendo incrédulo. Cuando yo estaba en el mundo, pues uno anda en el ambiente del mundo y nosotros éramos muy mujeriegos, hermano. Pero yo llegaba a un punto donde uno conseguía una novia y uno decía, con esta sí me voy a juiciar. Y pum, a la semana, 15 días, algo pasaba y eso se derrumbaba. Así como se construía, se acababa. Y se me acababan todas las relaciones. Y hubo un momento que yo, siendo incrédulo, dije, oiga, pero ¿por qué a mí ninguna relación me prospera? Siempre termino embarrándola, siempre termino haciendo eso. Y después, cuando yo me convierto, un día mi mamá estaba hablando con las hermanas y ella les contó un testimonio. Y uno de los testimonios que ella daba era que ella siempre oraba para que, cuando yo estaba en el mundo, para que yo no me enamorara de una impía, para que yo no pudiera establecer una relación estable con una mujer del mundo. Hermano, yo veía cómo Dios me desarmaba esas relaciones. Yo no entendía. A veces hasta tenía, aparentemente en el mundo, ¿no?, relaciones que parecían prometer, pero no. Dios me libró de muchas malas mujeres y yo no era que no quisiera, era la oración de mi mamá. Entonces, mi querido hermano, mi querida hermana, cuando nosotros trabajamos, nosotros trabajamos. Cuando nosotros oramos, Dios trabaja. Y Dios nos ayuda. Esa es un área en la que debemos orar intensamente, intencionalmente y constantemente. ¿Usted ora por sus hijos en este propósito? Yo recuerdo un día estábamos hablando con mi esposa y la esposa del hermano Gino, nuestra hermana Miriam. Ella decía que desde que sus niños nacieron, sus hijas nacieron, siempre oró por los cónyuges de sus parejas, de sus hijas. Y Dios les concedió a todos unas familias preciosas. Entonces, hermano, primeramente el padre debe saber que esa es una responsabilidad suya. Entonces los padres necesitan orar por este asunto constantemente. Ya el segundo punto, el primero tiene que ver con Dios, oración. Señor, si tú nos has puesto esa responsabilidad, ayúdanos. Y la mejor manera de encomendarnos a Dios es la oración. ¿Sí? Ahora, el segundo punto que nosotros vamos a ver está en Proverbios 23, verso 26. Proverbios 23, verso 26. Dice: dame, hijo mío, tu corazón, y miren tus ojos por mis caminos. Aquí hay una cosa que Salomón dice que es extraordinaria, hermanos, y que en este asunto de acompañar a nuestros hijos y a nuestras hijas en el proceso, en la formación hacia el matrimonio, ejerciendo una paternidad bíblica y santa, es que los padres necesitan ganarse el corazón de sus hijos. Y ahí volvemos a lo mismo de ahora, mis hermanos. Debemos siempre ir adelante. Antes, mire, escúcheme esto, hermano y hermana. Antes que un hombre venga al ganarse el corazón de su hija, o antes que su hijo vaya a ganarse el corazón de una muchacha, usted debe ganarse el corazón de sus hijos. Salomón dice: hijo mío, dame tu corazón. Cuando nosotros hablamos de relaciones sentimentales, estamos hablando del corazón de un hombre o de una mujer. Y ese corazón Y esos sentimientos tienen que ser ganados primeramente por los padres. ¿Qué quiere decir eso? Nosotros no vamos a poder acompañar eficazmente a nuestros hijos en este camino si ellos no tienen confianza con nosotros. Si ellos no ven que nosotros estamos interesados por ellos, por su vida, por su situación. Y a veces hay un divorcio emocional entre los padres y los hijos. El padre no se interesa por sus hijos, el padre no habla con sus hijos, el padre no se relaciona con sus hijos, el padre no pasa tiempo con sus hijos. Entonces, cuando el padre quiere venir a intervenir en la vida de sus hijos están distantes. Sus hijos no tienen ese aprecio, esa confianza de poder abrir su corazón en estas áreas. Entonces, por un lado, el papá cristiano sabio, prudente, debe orar por sus hijos, pero por otro lado, él debe acercarse a sus hijos. ¿Sí? El corazón del joven cristiano debería estar consagrado a Dios y a la familia. Pero eso no se gana de la noche a la mañana. Hay algo que se dice cuando uno habla de educación en el hogar. Padres distantes en los primeros años de la vida de sus hijos, hijos distantes de sus padres en la juventud. Cuando una mamá, por ejemplo, decide irse a trabajar abandonando a sus hijos, dejándolos en el jardín, en el colegio, la crianza de otras personas, sus hijos lloran. ¿Sí está visto esa escena cuando están dejando al niño en el jardín, los hijos lloran? O cuando viene la niñera o la familiar que está cuidando a los hijos lloran. Cuando los hijos cumplan 13 o 14 años y la mamá quiere acercarse a ellos y los hijos le den la espalda como lo hizo ella con ellos, ahí la que va a llorar es la mamá. Ahí la que va a llorar es la mamá. Porque nosotros tenemos unas edades muy, muy importantes para ganarnos el corazón de ellos. La confianza de ellos. Hacernos amigos de ellos, acompañarlos. La mayor influencia para un niño, para una niña, para un joven debería ser sus padres. Pero eso requiere tiempo, hermanos. Eso requiere tiempo. Requiere que los padres muestren un interés genuino. Requiere que los padres pasen tiempo con ellos. ¿Sí? A veces al papá le cuesta, a la mamá le cuesta, pero a veces debe interesarse en aquellas cosas que a su hijo le interesan. Acompañarlos. Mostrarse amigos hacia ellos. A veces uno tiene que salir a comer solo con su hijo. Llevarlo a un lugar, preguntarle qué está pensando, qué está sintiendo. Darle la oportunidad de que abra su corazón. En un ambiente tranquilo, en un ambiente de amistad, de compañerismo. ¿Sí? ¿Qué estás sintiendo? ¿Qué tienes de planes? ¿Cómo te está yendo en el colegio? Hermanos, hay casos, un consejería se encuentra casos, hermano, hasta de que la hermana se enteró, ya la niña tiene 18 años, que fue abusada, y la niña fue abusada a los 6 años, y la niña lleva cargando 12 años ese trauma, y no sabía, porque la mamá es tan distante. La mamá está siempre fuera de la casa, el papá está siempre trabajando. Y prácticamente los hijos encuentran esa compañía, ese compañerismo en las amistades del mundo, la amistad del colegio. ¿Cuánta influencia negativa puede traer eso sobre su vida? Entonces, mis hermanos, así como debemos orar, debemos dedicarle tiempo a nuestros hijos. Debemos estar con ellos. ¿Sí? Hacernos nuestros amigos. Un día estaba en la casa de un hermano que le decía a su esposa y a sus hijas, pero ¿qué es lo que ustedes tanto hablan? Pero molestando, ¿no? Me parecía tan precioso ver cómo esa mamá se había ganado tanto el cariño de esas hijas. Y un día me decía la mamá, me decía, hermano, ¿sabe que mis hijas no hacen nada sin que yo lo sepa? Me cuentan todo. Esa mujer se había ganado el corazón de sus hijos. Esa mujer se había ganado el corazón de sus hijas. Un día yo estaba en una ciudad, hermanos. Llegó un chico cristiano a pedirle matrimonio a una familia, al papá de esa familia. Entonces el papá habló con la hija. Entonces la hija le dijo lo siguiente: a mí me gusta, me parece un buen cristiano, yo creo que yo he estado orando por él. Pero mira lo que le dijo esta muchacha a su papá: pero yo estoy dispuesta a decir que no si tú no lo apruebas. O sea, el papá se había ganado tanto el corazón, la confianza de su hija, que ella está dispuesta a decirle que no al muchacho por honrar a su papá. Pero hermano, eso no sucede de la noche a la mañana. Esas cosas se construyen con tiempo, con paciencia, con dedicación. ¿Sí? Hay que sembrar en nuestras relaciones. Hay que dedicar tiempo. ¿Sí? Claro, eso no anula que a veces tenemos que corregir a nuestros hijos, regañarlos, disciplinarlos, instruirlos. Pero también debemos ganar su corazón. Usted habla con sus hijos, usted tiene tiempo con sus hijos. Y no es ese hablar de cómo amaneció, cómo se despertó, ¿no? Sino es ese hablar donde se hable cosas importantes, donde se abra el corazón. Eso es muy importante, mis queridos hermanos. Tercero. Ahí en Deuteronomio 6, verso 7, bueno, es uno que ya hemos mencionado, pero no quisiera pasar sin mencionarlo. El papá, además de orar, además de ganarse el corazón, buscar ganarse el corazón de su hijo, el papá tiene que instruir. Es más, cuando él se gana el corazón de su hijo, la instrucción va a ser mucho más sencilla y va a ser mucho más eficaz. Dice Deuteronomio 6, 7, dice: y las repetirás a tus hijos las palabras de Dios, y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte cuando te levantes, y las atarás como una señal en tu mano y estarán como frontales entre tus ojos, y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Todos los padres deben ser conscientes, mis hermanos, que necesitan enseñar estos principios. Necesitan enseñar lo que enseña la palabra en cuanto a la pureza, la piedad, la santidad, el noviazgo. Y eso se hace constantemente. Y como, hermano, lo que les decía al comienzo, siempre debemos ir adelante. Antes que el mundo venga con sus engaños, debemos venir con la palabra, hermano. Antes de que vengan los años de crisis, debemos enseñar a nuestros hijos estas cosas. ¿Sí? Yo tengo recuerdos de haber estado estudiando con Salomé 12 años, 11 años, unos libros que yo sabía que no eran para esa edad, pero que a los 15, 16 años le iban a servir. Que el día de mañana yo iba a tener una base aún para corregirla, diciéndole: mira, ¿te acuerdas lo que leímos? ¿Te acuerdas los ejemplos que narran el libro? ¿Te acuerdas los fracasos que hemos visto? Personas que irrespetan la palabra de Dios. Entonces necesitamos instruir. La enseñanza siempre es vital, hermanos. Antes que el mundo y el diablo quiera venir a disciplinar a nuestros hijos, debemos hacerlo en nuestros hogares. Entre más temprano mejor, siempre va a ser mejor. Pero también nunca es tarde. ¿Sí? Instruya, padre. Instruya, querida hermana que está en el hogar. Enseñe estas cosas. Esto no es solo para una reunión de domingo. Esto es para que el Señor moldee nuestra vida y nuestras relaciones familiares. Entonces, oración, ganarnos el corazón, e instrucción. A toda hora usted puede ir instruyendo. Tantos ejemplos malos, hasta nuestras propias experiencias de fracaso, de cosas que hicimos mal. ¿Sí? Entonces, enseñe regularmente a sus hijos. Ore para que lo que usted le enseña llegue a ser una convicción en él. ¿Sí? Instrúyalos. En estos días hablaba con Alberto y él me contaba el ejemplo de un hermano. Que el hermano le enseñó esto a sus hijas. Y después de enseñarle esto a sus hijas, ¿sabe qué hizo el hermano? Imprimió unas tarjetas donde estaba el nombre de él. Entonces le dijo a sus hijas: mire, cada vez que un hombre venga a pretenderlas, dele mi tarjeta y que hablen conmigo directamente. Y así era. Siempre que un muchacho en el colegio, un muchacho venía a acercarles, las muchachitas cogían la tarjeta y le daban el teléfono al papá. Y hasta los sinvergüenzas lo llamaban. Pero qué importante, hermano, que nuestros hijos y nuestras hijas entiendan estos principios. Qué importante enseñarlos. Qué importante regularlos con la palabra. Hermano, antes. Para mí es un desafío, hermano, estar enseñando esto aquí, sabiendo que de pronto ya tuvimos unos fracasos, que si hubiéramos enseñado estos estudios de pronto unos 2 años atrás, tal vez algunos no hubieran cometido o se hubieran adelantado, hubieran cometido imprudencias. Entonces, bueno, es la dinámica de la iglesia, pero en la familia, hermano, antes, lo más temprano siempre es mejor, hermano. Es más fácil, cuando usted siembra un árbol, es más fácil enderezar el árbol cuando él está comenzando. Ya después de que el tronco está fuerte y grande, mire quién mueve un árbol, hermano. Entonces, los primeros años de la vida, la juventud, son los más importantes para modelar los principios de Dios y el carácter cristiano en nuestro hogar. Entonces, tercero, enseña regularmente estas cosas, mi hermano. Cuarto, esto ya lo veníamos hablando, pero es bueno recalcarlo porque esto es mucho de la paternidad, esto es mucho del patricentrismo. Proteja a sus hijos, hermano. Vamos a leer un pasaje ahí en Génesis 34, así solo no vamos a poder entrar en el detalle de él, pero los padres, como ya lo habíamos enseñado, los padres no solo deben enseñar, sino deben supervisar y proteger física, moral, emocional y sexualmente a sus hijos, hermano. De verdad, hermano, que uno vive en un mundo horrible, hermanos. Yo un día estuvimos hablando con una mujer acá en Bogotá que era fiscal de la sección de delitos sexuales aquí para menores, hermano. Usted no se imagina las cosas que pasan en este mundo, hermano. Usted no se imagina las cosas que pasan en este mundo. Y Dios nos puso a nosotros como padres para cuidar a nuestros hijos, protegerlos. Y esta área sentimental, emocional y sexual es muy importante, hermano. Usted debe enseñarle a su hijo y a su hija de pequeño que nadie lo puede ver desnudo, que nadie se debe acercar a él, que nadie lo debe tocar. Usted debe guardarlos porque... Esto parece innecesario, hermano, pero no vivimos ni la familia, ni ningún hermano en la iglesia. Usted tiene que ser muy claro con su hijo, porque vivimos en un mundo de desgraciados, hermano. ¿Sí? Es un mundo de desgraciados. Claro, Dios nos puede guardar, Dios nos puede cuidar, Dios nos puede sanar y restaurar, pero como nosotros sabemos la maldad que hay en el mundo, debemos cuidar a nuestros hijos. Hermanos, y esto no excluye a varones. Usted debe cuidar tanto a sus mujeres como a los hombres. Hoy en día es muy difícil los tiempos que estamos viviendo. Son tiempos peligrosos, como le llamo la vez pasada. Todos los padres tienen que proteger a sus hijos. ¿Sí? Y mire lo que pasó en la hija de Jacob, Dina. Mire lo que pasó ahí en Génesis 34. Mírelo cómo en 2 versículos se resume una tragedia familiar. Dice ahí, salió Dina, la hija de Lea, la cual había dado a luz a Jacob, a ver las hijas del país. Dina salió al centro comercial, a pasársela con las muchachitas, a andar por ahí coqueteando. Y mira lo que pasó. Y la vio Siquén, hijo de Amor Heveo, príncipe de aquella tierra. Entonces, en medio de ese coqueteo, ya vio un muchacho, un príncipe, con plata, hijo del rey. Y mira lo que hizo este muchacho con ella. Y la tomó. Y se acostó con ella y la deshonró. Bueno, eso fue una terrible tragedia. El hombre se enamora, le propone que se la den en matrimonio después de que ya la ha usado. Los hermanos de Dina se llenan de ira, les hacen una trampa. Le dicen, no, sí, nos casamos con ustedes, pero tienen que circuncidarse. Cuando los circuncidan a todos los hombres de la ciudad y están en el momento de más debilidad, los hermanos de Dina en un arrebato de ira cogen y matan a todos los de la ciudad, queman la ciudad. Por la deshonra hacia la hija. Mire cómo un descuido de Jacob, de su familia hacia Dina, trajo una terrible desgracia para ella como mujer. Y la familia tuvo que huir del lugar porque se hizo enemigos de todos de ese lugar. Entonces, hay un principio, hermano. Nosotros nunca piense, porque el diablo a veces nos quiere llevar a pensar eso. Nunca piense que somos demasiado protectores. Siempre, mire, esto es algo que es muy importante también. Siempre juegue en el lado de su campo la batalla. ¿Qué quiere decir eso? Ay, es que mis compañeros del colegio quieren hacer una tarea, háganlo aquí en la casa. Ay, es que mis familiares, que vengan y lo hagan aquí en la casa. Que sea un lugar donde usted pueda estar atento, que sea un lugar donde usted pueda cuidar. sea, siempre que esté en su terreno, siempre que esté bajo su supervisión, siempre con personas que usted conozca, mi hermano y hermana. Y si usted conoce que no son confiables, que son sus familiares del mundo, que son amigos del mundo del colegio, siempre, siempre, siempre Dios nos puso a proteger, hermanos. Dios nos puso a velar, a cuidar. ¿Sí? Siempre que usted esté atento, no confíe en su esposo, usted como hogar cristiano, pero el resto, hermano, siempre sea muy cuidadoso. Yo vi ayer una noticia, eso la vi ayer. Capturaron en Estados Unidos a un pedófilo. Un papá se dio cuenta que el hombre era pedófilo, lo denunció, le pusieron una trampa y lo capturaron. Se dieron de cuenta que el hombre era profesor de un colegio. Y se dieron cuenta que lideraba un grupo de niños en una iglesia. Terrible, hermanos. La Biblia dice que hemos de estar atentos porque hay muchos lobos. Entonces, cuide a sus hijos. Papá, mamá, usted tiene que tener cuidado con sus hijos. ¿Sí? Ahí leíamos en Deuteronomio, no darás a tu hija ni tomarás de su hijo para tu hija, porque desviarán su corazón. Ahora, claro, estamos viendo casos extremos, pero hermano, también es muy ingenuo que una familia piense que su niña de 14 años puede salir con una cita romántica con un muchacho de 13 años al centro comercial y pensar que ella no se va a enamorar. Pensar que el muchacho... ¿Sí? A mí una vez un muchacho, hace años, hermanos, a lo mejor bien pequeñita, y un hermano de la iglesia, ay, es que yo no tengo malas intenciones, no me importan sus intenciones. Usted no tiene la edad ni mi hija tiene la edad para salir solos. ¿Sí? Nosotros debemos vigilar porque situaciones, conversaciones pueden producir cosas que puedan ser afectar los principios de pureza, de santidad y de sabiduría que nosotros deberíamos ejercer. Lo mismo lo que decíamos la vez pasada, tengo que tener cuidado con la televisión que ven, con la música que escuchan, con los ejemplos que ven, las amistades. En el colegio, pues, si usted tiene sus hijos en un colegio distrital, en ciertos ambientes, usted tiene que ser muy, muy dedicado, muy pendiente. Preferiblemente un colegio cristiano pequeño, preferiblemente educación en casa, hermano. No exponga a sus hijos. ¿Sí? Hay otras opciones viables, más cristianas, más efectivas, y que podemos ejercer un control mayor sobre nuestros hijos. Entonces ese sería el cuarto es, hay que poner cuidado, no exponerlos, por el contrario, protegerlos. Así a ellos no les guste, naturalmente el niño no le va a gustar, o naturalmente el joven en algún momento va a sentir que el papá lo está destruyendo porque no lo dejó ir a los 15 años del amigo o de la amiga. No importa que llore un día, nadie se muere por llorar un día. ¿Sí? Pero debemos cuidar, mis hermanos, cuidar. Quinto. Este es otro asunto que es bien importante. Vamos a ir a Génesis, vamos a ver el ejemplo de Abraham. Génesis 24.1, mis hermanos. Génesis 24.1. Y siempre, aquí el principio del patricentrismo o de la paternidad, es que los padres siempre llevan la delantera, hermano. ¿Sí? Los padres van guiando el camino, los padres van adelante. Y aquí es muy interesante cómo Abraham nos muestra cómo él fue el encargado delante de Dios de buscarle una pareja a su hijo. ¿Sí? Y eso es una responsabilidad. El quinto asunto es tomar la iniciativa en buscar el futuro cónyuge. Claro, comienza en la oración, pero cuando nosotros vemos que nuestros hijos están en cierta edad, con cierta necesidad, debemos involucrarnos al punto que a veces debemos tomar la iniciativa. Miren lo que dice Abraham ahí en Génesis 24:1. Era de Abraham ya viejo y bien avanzado en años, y Jehová había bendecido a Abraham en todo. Y dijo Abraham a un criado suyo, el más viejo de su casa, que era el gobernado en todo lo que tenía, pon ahora tu mano debajo de mi muslo, y te juramentaré por Jehová, Dios de los cielos y Dios de la tierra, que no tomarás para mi hijo mujer de las hijas de los cananeos entre los cuales yo habito, sino que irás a mi tierra y a mi parentela y tomarás mujer para mi hijo Isaac. Entonces mire lo que hace Abraham. Abraham toma la iniciativa. Él ve que él ya está anciano, su hijo ya está en edad de casarse. Entonces Abraham toma la iniciativa y llama a su siervo y le dice, bueno, va a ser buscarle una esposa a mi hijo. ¿Sí? O sea, Abraham toma la iniciativa de ir adelante. Y ese es el problema, que en muchos casos la muchachita va adelante. O el muchachito va adelante y los papás por allá atrás y se enteran es cuando la muchacha está embarazada, imagínense. Se entera ya cuando se lo presenta, ya llevan un año saliendo. ¿Sí? Es terrible, hermano. Nosotros debemos ir adelante. ¿Qué quiere decir ir adelante? El papá, en unión a la mamá, deben estar orando y considerando posibles cónyuges para sus hijos. Deben estar intencionalmente procurando eso. Y eso es tremendo, hermano, porque de verdad hay casos de familias que le dicen a uno, no, hermano, yo no quiero que mi hija se case, yo no quiero que mi hijo se case. Y eso es una idolatría tremenda a los hijos. Pero aquí Abraham se da cuenta que su hijo tiene unas necesidades, que él ya está viejo, que necesita casarse. Entonces él toma intencionalmente la delantera y manda a su siervo a buscar. ¿Sí? En ese camino, el papá tiene que hacer unas cosas. Aquí Abraham dice lo siguiente. Dice, sino que irás a mi tierra y a mi parentela, y tomarás mujer para mi hijo Isaac. O sea, Abraham sabía que su hijo, para poder tener las promesas que Dios había dado a su descendencia, tenía que tener una esposa que no fuera a interrumpir esas bendiciones ni esa genealogía santa que Dios quería. Entonces Abraham establece que el matrimonio de sus hijos o de su hijo va a ser con las familias que eran parte de su parentela. Entonces los papás, y ahí es bien importante, hermano, y aquí también quiero resaltar un poco esto. Los papás, cuando intencionalmente quieren buscar cónyuges para sus hijos, tienen que procurar relaciones sanas de donde surjan esos posibles matrimonios. ¿Cómo así, hermano Pablo? Si usted como familia anda con personas impías, se relaciona con personas impías, va de vacaciones con personas impías, es posible que su hijo, cuando vaya a buscar cónyuge, encuentre en medio de esas personas impías esa relación. Pero el papá sabio va a entender, por ejemplo, la importancia de una iglesia local, donde su hijo pueda relacionarse con otros hijos cristianos, donde su familia pueda relacionarse con otras familias cristianas, donde en ese ambiente donde se enseñan estos principios y se tienen en cuenta, familias puedan encontrar para sus hijos sus futuros cónyuges. Miren, hermano, yo pensando en este principio, estudiándolo, yo me recordé, cuando yo era joven, hermano, todas las familias, mire esto, hermano, y esto escúchemelo, papá y mamá, escúchelo por amor a Dios, todas las familias que invirtieron para que sus hijos estuvieran en reuniones de jóvenes, para que sus hijos fueran a los campamentos de jóvenes, para que sus hijos estuvieran con jóvenes en su casa o ellos estuvieran en la casa de hermanos. Todas las familias cuyos hijos tuvimos esa dinámica, y me incluyo cuando yo me convertí, todos nos casamos bien, hermano, y todos nos casamos en medio de la iglesia. Las familias, porque hay familias que uno no sabe por qué, hermano, eso es extraño en la vida cristiana. Esa familia que dice, no, nosotros la reunión y no queremos saber nada más de nadie. Nosotros no vamos a la casa de nadie, nadie va a nuestra casa. No dejan ir a sus hijos, ni si, no motivan a sus hijos a la reunión de jóvenes, no motivan a sus hijos al compañerismo cristiano, y los papás tampoco lo tienen. Generalmente ese tipo de familias, sus hijos van a fracasar en esta área conyugal. Así nosotros tuvimos una familia hace años, hermano, contemporáneas a mí. Los papás decían, no, eso ir a la casa de los hermanos, eso quedarse a almorzar con ellos, eso el compañerismo cristiano se presta para chismes. ¿Saben qué, hermano? Esta familia nunca dejó relacionar a sus hijos con los hermanos de la iglesia. Usted hubiera visto las relaciones, los matrimonios de las hijas de ellos. Hermano, eso fue un fracaso triste. Y después de los años vuelve la hermana y un día hablando con nosotros llorando. Hermano, nosotros pecamos contra Dios menospreciando la iglesia y la comunión. Y es muy triste ver que sus hijos fracasaron mientras ella veía como los hijos de los hermanos todos en esta área prosperando. Entonces un papá debe tener relaciones sanas para él, para su familia y para sus hijos. Lo ideal, hermano, es que nuestros hijos se casen en el ambiente de la iglesia. Ahora, usted puede decir, porque a veces de pronto iglesias pequeñas como las que nosotros tenemos, decimos, no, pero para mi hijo todavía no hay, no, para mi hija todavía, entre esos jovencitos no tienen ni no. Dios en su misericordia llega al punto que trae a alguien, madura a alguien y va acomodando las cosas, hermano. Pero si usted es sabio, usted va a buscar que sus hijos se emparenten con los de la familia de Dios, con familias que entiendan estas cosas, que tengan estos principios. Y el papá en este asunto y la mamá, ay, hermanos, que yo no envío a mi hijo porque la reunión de jóvenes el domingo en la tarde, yo quiero pasar tiempo con él. Pues tiene toda la semana pasar tiempo con él. Pero usted sabe que su hijo joven tiene unas necesidades. Y si usted no las suple en el Señor, como la amistad, el compañerismo, él las va a buscar en otro lugar. ¿Sí? Entonces motive a su hijo para que esté entre los santos, persevere entre los santos, se haga amistad con los santos. Si la iglesia es muy pequeña, busque comunión con familias de otras iglesias cercanas, campamentos, congresos, todo tipo de comunión cristiana que nos acerque a familias. Yo digo, hermano, que una de las cosas que más trajo impacto a mi familia y en la vida de Salomé, en algunos asuntos, educación en casa y ciertas cosas, fue estar en casas de familias cristianas, donde ella vio la gracia del Señor en hijos de hermanos. Eso nos ayudó profundamente. Cuando comenzamos a educar en casa, cuando comenzamos a hacer ciertas cosas, eso fue como que ella se dio cuenta que había muchas más familias que estaban buscando, que no éramos locos nosotros al querer vivir de cierta manera, sino que hay personas que aman y quieren vivir eso. Entonces, a mí me da mucha alegría saber que las hermanas que están educando en casa están teniendo tiempo juntas, la reunión de niños, que los jóvenes se juntan. Desde que sea sano y de que sea, eso va a traer, aunque para los papás sea difícil, eso va a traer futuros matrimonios, ¿sí? Y eso es bueno, que nuestros hermanos se casen entre ellos. Ahora, entonces, recapitulemos, hermanos. Usted tiene que llevar la delantera en esto, mi hermano. Papá, usted tiene que ser muy intencional, ¿sí? Usted tiene que buscar, antes de que su hijo esté buscando, usted ya tiene que buscarle. Usted tiene que saber cuáles son las características de un hombre como el que usted desea para su hija, o la mujer que usted desea para su hijo. Y a mí una vez se me acercó un muchachito, ay, no, es que yo me estoy interesando, no es el tipo de hombre que busco para mi hija. Por favor, no la llame, no la escriba, no quiero tener problemas con usted, mi querido caballero. ¿Sí? Ahora, si llega el caballero correcto, no le va a decir, bueno, vamos a conversar. Vamos a mirar, esto es lo que nosotros creemos, esto es lo que nosotros practicamos. ¿Está dispuesto a someterse? O sea, yo debo ir adelante como hombre y con mi hija también yo tengo que hablar. Como usted con sus hijos. Amén, hermanos. Entonces, paternidad, patricentrismo, esto es un principio, hermano, antes de que vengan las relaciones. ¿Sí? Ni que ya estamos hablando, porque más adelante vamos a ver cómo es el noviazgo. Aquí estamos hablando es antes. Ahora, como decíamos en un comienzo, entonces, ¿qué pasa, mi hermano? Porque es que yo soy soltero y tengo 40 años. Y mis papás no son creyentes, ya partieron con el Señor. ¿Yo cómo hago si mis papás no son creyentes? O son creyentes, pero no tienen nada de sabiduría. Hermano, en esos casos, estos principios tienen que aplicarlos el liderazgo en la iglesia. Los hermanos siempre debemos estar orando por los solteros, siempre debemos estar aconsejando, enseñando. Esto es parte de nuestro deber. En algunos casos, intencionalmente. Yo pienso que cuando uno se le acerca a una muchacha o un muchacho y uno le dice, hermano, esa muchacha no le conviene, los hermanos deben escuchar. Claro, uno no tiene la misma autoridad que un padre en el hogar. Pero si hay una autoridad espiritual que también se debe ejercer en aquellos que tienen estos vacíos. Entonces la iglesia, aquellas personas maduras, de alguna manera tienen que velar para que estas cosas también se den en aquellos aún que no se han casado, que son solteros y que tal vez no tienen esa familia que pueda acompañarlos en este camino. Ahora, ¿qué deben hacer los jóvenes, los niños? Porque el principio no solo sea claro. El principio está centrado en los padres, pero sabemos que en este asunto ambas partes son importantes, tanto los padres como los hijos. Entonces vamos a ver unos versículos ya para ir terminando, para ver qué deben hacer los hijos al entender estas cosas. Proverbios 1:8 y Proverbios 23:22 es algo que deben saber los hijos y que la Biblia enseña. Miren lo que dice acá Proverbios 1:8, dice: oye, hijo mío, la instrucción de tu padre, y no desprecies la dirección de tu madre. Y en Proverbios 23:22 dice: oye a tu padre, a aquel que te engendró, y cuando tu madre envejeciere, no la menosprecies. O sea, por un lado los padres se les manda hacer algo, ahora a los hijos se les manda algo por la palabra, que oigan. El mundo, la carne y el diablo, va a decirle al joven, al niño, que ese tipo de protección es una tiranía. ¿Sí? Porque nosotros siempre queremos defender nuestra libertad, ¿sí? Pero lo que estamos defendiendo no es nuestra libertad, sino nuestro libertinaje. Querido joven, querido hijo, querido niño, si usted quiere realmente que Dios lo bendiga en su vida, usted tiene que aprender a someter y a respetar la autoridad de sus padres. Usted tiene que aprender a escuchar. Yo sé que para nosotros es tan difícil escuchar, hermano, pero usted debe escuchar cuando se le acerca, cuando un hermano se le acerca y le está aconsejando. Usted tiene que escuchar a su padre, no menosprecie los consejos de su madre. Como alguien decía, ¿cuántos problemas, cuántos matrimonios fracasados, cuántas tristezas si hubiéramos escuchado a nuestro papá y a nuestra mamá? ¿Cierto, hermano? Aún en los casos cuando son incrédulos, un papá y una mamá nunca va a dejar de desear algo malo para sus hijos. Cuando sucede eso ya es algo que ya es el extremo de la decadencia moral. Pero un papá siempre va a buscar lo bueno para su hijo o para su hija. Y más, a veces pareciera que Dios le dio un sexto sentido a los padres para proteger a los hijos. ¿Tú no has escuchado a esa mamá que le dice: mire, ese muchacho, yo no sé por qué, pero a mí no me cuadra? Ese muchacho no, tenga cuidado porque ese muchacho no me cuadra. ¿Sí? O tenga cuidado porque esa muchacha, no sé, hay algo raro ahí. Parece que Dios puso a los padres como un paraguas protector para los hijos, hermano. Y hermano, hermanita, jovencito. Ahora, si usted no tiene eso en su hogar, si usted tiene, por ejemplo, líderes en la iglesia, hermanos que sirven en la iglesia, que se preocupan por usted en esta área, no menosprecie ese cuidado de los hermanos. A veces uno no quisiera inmiscuirse, hermanos, pero si uno ama a las personas, uno se involucra. Para uno sería más fácil, haga lo que se le dé la gana y usted verá, y después cuando llore, no, ahí sí nos cuenta. Pero a veces uno, por amor a las personas, uno se involucra, llama, pregunta, interviene. Y la carne no le gusta eso, hermano. Pero oiga cuando le habla. Dele gracias a Dios por sus papás. Dele gracias a Dios por los hermanos de la iglesia que se preocupan por usted. Dele gracias a Dios porque ese cuidado le puede estar salvando los mejores años de su vida. Mire lo que dice Efesios 6, hablando de esto. Con ese pasaje vamos terminando. Efesios 6, verso 1, mire lo que se le dice a los hijos. O sea, este principio, en vez de ser algo destructivo, es un principio muy importante que puede traer mucha bendición. Es como si usted tuviera personas, usted va caminando y usted es una persona importante. Usted tiene guardaespaldas detrás que lo van cuidando, que van vigilando. La persona no se va a sentir amenazada por alguien que lo está cuidando. Se debe sentir amenazada por el ladrón. ¿Sí? Dios puso a nuestros padres para cuidarnos. Dios puso a nuestros líderes para guiarnos en el Señor, para pastorearnos. Entonces, cuando alguien lo esté cuidando, no se sienta amenazado. Sienta peligro, mi querido hermano o hermana, cuando usted voluntaria y obstinadamente decide salirse de la protección de sus padres o en la protección de la iglesia y tomar un camino solitario. Ahí usted se está corriendo peligro. Ahí sí usted se está entregando a una situación que lo puede hacer propenso a muchas tristezas. ¿Sí? Pero cuando lo estén cuidando, qué bendición, ¿no? Qué bendición tener personas que nos amen suficiente para hablarnos, para cuidarnos, para enseñarnos. Dice ahí, Efesios 6:1, hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Mira esa frase, esto es justo. Martin Lloyd Jones decía que es algo antinatural cuando los hijos desobedecen a sus padres. A veces yo me sorprendo hasta hermanos de la iglesia que uno ve que son tan irrespetuosos con sus padres, hermanos. Eso ni siquiera a veces en el mundo se ve, hermano. Porque lo justo es que sus padres, que tanto lo han amado, cuidado, protegido, sustentado por tantos años, lo mínimo que espera Dios de usted es que usted obedezca. Y dice ahí, en el Señor. O sea que si usted resiste la autoridad de sus padres, usted está resistiendo la autoridad del Señor. ¿Sí? Usted debe obedecer a sus padres por amor a Cristo. Porque en Cristo la familia vuelve a su sentido original, como lo enseñamos en la serie pasada. Cuando nosotros estamos en Cristo, el Señor restaura todas nuestras relaciones familiares. Restaura el matrimonio, restaura vuelve el corazón de los padres hacia los hijos, pero también vuelve el corazón de los hijos a sus padres. Sea obediente, hermano. Si usted es obediente, mire lo que la palabra dice para usted. Si usted con alegría, con atención escucha a sus padres, mire lo que va a suceder. Dice en el 2, honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. O sea, si usted aprende a confiar, a honrar y a obedecer a sus padres, usted puede descansar que todo lo que usted haga en esta vida le va a ir bien. ¿Sí? Yo vi la vez pasada un documental que hicieron, ni siquiera eran personas cristianas, sino ellos toman este principio y lo aplican a la vida de personas exitosas en el mundo. Y casi todas esas personas exitosas, con familias felices, con vidas buenas, fueron personas que siempre honraron y respetaron a sus padres. Ahora, podemos decir lo contrario. Usted quiere vivir una vida triste, donde Dios esté contra usted, donde le vaya mal en todo lo que emprenda. Deshonra a sus padres, sea desobediente, sea irrespetuoso. Y verá que usted va a cosechar en su vida mucha tristeza. Porque el Señor dice, si lo haces, te va a ir bien y vas a ir de larga vida. Si no lo haces, vamos a decir lo contrario. Entonces, a los padres, ejerzan la paternidad en esta área, mis hermanos. A los hijos, obedezcan a sus padres. Los que no están bajo la autoridad de unos padres, que ya son solteros, un poco mayores, o sus padres no son creyentes, ahí viene la iglesia. La Biblia dice así a los jóvenes, dice, jóvenes, sujetados a vuestros ancianos. Y dice el pasaje, porque Dios da gracia a los humildes, pero resiste a los soberbios. O sea, cuando una persona es humilde, siempre busca, es que uno siempre, hermano, debería estar buscando sujetarse, debería estar siempre buscando estar en sujeción, debería siempre estar buscando consejería, y mucho más en estas áreas. Porque cuando usted es humilde, el Señor le va a dar gracia, pero cuando usted es soberbio, autosuficiente, testarudo, entonces Dios lo resiste. Y esa palabra resiste quiere decir que Dios está contra usted. Dios se propone hacerle el mal a usted por su soberbia. Si usted se ensoberbece, Dios se propone humillarlo. Entonces, lo mejor, mi hermano y mi hermana, jóvenes, solteros, es aprender los mandamientos de Dios. Y el mandamiento, el principio que hoy estudiamos, que la palabra nos enseña, es el principio del patricentrismo. Cómo los padres tienen que involucrarse en esta área. Y cómo los hijos tienen que obedecer y someterse. Ahora yo le pregunto a los padres. ¿Ustedes se están preocupando por esta área, mis hermanos? ¿Ustedes son conscientes de sus deberes como padres cristianos? Y también le pregunto a los hijos. ¿Cómo están actuando, mis hermanos? ¿Cómo están actuando ustedes como jóvenes? Ustedes entienden este principio, buscan humillarse, buscan obedecer, buscan someterse. Más adelante vamos a ver cómo esto ya se aplica al noviazgo. Un muchacho nunca debería hablar con una muchacha directamente, primero debería hablar con sus padres. A veces ya se viene a hablar cuando ya hay una relación, ya hay sentimientos, ya hay una cantidad de cosas. Se violan los principios de Dios. Y a veces para tristeza, porque no son situaciones correctas que van a prosperar. Se toman decisiones, se camina y cuando se dan cuenta, propia sabiduría, imprudencia y tristeza. Entonces, hermano, en cuanto al noviazgo, el segundo principio que vemos es la paternidad. El Señor nos dé gracia, nos dé sabiduría en este asunto. Vamos a orar para ir terminando, encomendando la palabra al Señor para que el Señor haya buena tierra en nosotros. Padre, te damos gracias, Señor, por tu palabra, Señor, porque tu palabra es viva, es eficaz, Señor, y más cortante que la espada de doble filo, Señor. Tu palabra llega a nosotros conforme también a las necesidades. Mira las familias de la iglesia, Señor. Mira los niños que se están levantando, los jóvenes, Señor. Mira los solteros, Señor, aquellos que tienen deseos de casarse, Señor. Mira los padres, Señor. Y míranos a nosotros la responsabilidad que tenemos de cuidar de tu grey, Señor. Danos sabiduría, Señor, para que podamos hacerlo con todo temor, con toda reverencia, pero también con toda gracia, Señor, de parte tuya, Padre. Bendecimos tu palabra y te pedimos, Señor, que tú la lleves, Señor, para que sea de edificación, de enseñanza y destrucción para muchos. Pedimos en el nombre de tu Hijo Jesús, Señor. Amén. Amén.